Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Yo siento que las escenas de acción están bien, ¿sabes? Bien, no, bien truqueadas. Y no deja eso, muy contadas, ¿sabes? O sea, como que guasha, 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 guasha. Y pum, tu escena de acción, ¿no?
Pero prefiero eso que
y
Neko.
Luego, guasha, 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 guasha. Y luego, pum, una patada, ¿no? Y luego, sí, porque el señor ya está grande.
Pero esa patada no, está bien dada, o sea,
eso
no necesita
sí,
más.
Eso sí, ahí no sí estoy de acuerdo más. Contigo.
Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Guía del Hater. En esta ocasión tenemos mucho que comentar porque se sucedieron primero que todo las nominaciones a la entrega de los premios Oscar. Hay varias cosas que tenemos que hacer notar a nuestro público de este acontecimiento y por supuesto algunos estrenos en plataformas y cine.
Claro que sí, Oscar. Oye, ¿qué onda con todo lo que está pasando en los Oscar? Pero bueno, para que sepan antes de que debrayemos sobre los Oscar, vamos a hablar de American Nightmare, que es este documental que está en Netflix, con todos conmigo, con todos menos contigo, la película que está en el cine, The Beekeeper y El Zorro, que además Oscar entrevistó a todo el elencazo, ¿no?
Perfecto.
Entonces, así las es. Nominaciones.
¿Vamos con las nominaciones o los saludos? Nominaciones
saludos.
Y luego.
Saludos.
Bueno. La pregunta fue, amigos, películas que son una obra maestra. Muy interesante la pregunta. Y dice, The Urban Trunk Teenage Panda, El Artista, no estoy de acuerdo ahí. Los primeros minutos de Wall-E, muchísimo, creo que es lo mejor de la película. Y en su momento, el Batman de Nolan, sobre todo la 1, la vi en IMAX. Saludos, saludos de Urban Trunk Teenage Panda. A mí me gusta El Caballero de la Noche. Uh-huh. Es la segunda, ¿verdad?
Sí.
Exacto. Es la que me gusta más de las tres. La última me gusta mucho también, pero la dos es la que más me gusta. La dos me voló los sesos. Y luego, Celeste PS, Sociedad de la Nieve. Estamos de acuerdo contigo. Es una gran película. Isbeth TH, Pinocho de Guillermo del Toro. Alice GB15 Tar, Rodrigo Calvas, Oppenheimer, recientemente, vamos a hablar de eso a continuación. También Soy Sol, Atlético San Pancho. Me gusta tu sentido del humor.
Sí.
Remyboy.aa, Sound of Freedom, a Comedy Central en este momento. No dice, no es cierto. No es cierto. Está bromeando, obviamente. Josué Ponce, Lady Bird. Sergio Pepe, Bill and Ted's Bogus Journey. Yo creo que sí es una joya que hay que redescubrir. Jaco Valencia dice Roma.
Roma. Y yo me voy rapidísimo con películas que te rompieron el corazón. Hay varias, por ejemplo, nos ponen La Vida es Bella, Awakenings, La La Land, Ruido, El Hombre Bicentenario, La Cabaña, Siete Almas. Sí, son varias. ¿A ti cuál te ha hecho llorar así? Pero ¿te ha hecho llorar alguna película?
A ver, pues Bambi cuando tenía 5 años.
Ah.
No creo que Dumbo.
O sea, eres como
Fíjate
Chandler que no llora.
El Rey León, no. Pero de las de Disney, sí, Bambi me mataba.
Sí.
Y Dumbo también.
Ay, sí.
Sí, bueno, yo creo que esas, ¿eh?
Y los comentarios en Spotify, Liliana Bassett dice, sí, inviten a Reclo y Rafa. Jonah Brown nos dice, gracias por sus impresiones sobre Echo, ahora sé que no ver de nada, de todo corazón, de nada, a mí réstenme, ya saben, cada vez que veo algo feo, réstenmelo cuando me muera, menos 36 películas culeras. Y los demás nos dicen que la colombiana es un gran chiste, que la van a buscar, que qué cringe con esa mujer, ¿Qué cosa tan loca con esa mujer, Oscar? Pero bueno, ya no le demos más poder a quien no lo merece.
Exacto. Ya cambiemos de tema porque ahí hay otros trending topics.
Oye, los nominados al Oscar. Primero, ¿qué es lo que está pasando con la de Barbie, no? Que nominaron a Ryan Gosling, pero no nominaron ni a Margot Robbie ni a Greta Gerwig. ¿Tú qué opinas?
Mira, mi opinión, con todo respeto. A mí Barbie me gusta, y lo hemos dicho a secas. Uh-huh. O sea, no me parece ninguna joya cinematográfica. Pero la verdad, tampoco creo que tengan que estar Greta Gerwig y Margot Robbie. Las dos mujeres me parecen sumamente talentosas, uh-huh, de verdad. Siento que incluso Margot Robbie estaba mejor en Babylon, ¿no? Sí. O sea, si la vas a nominar, nominada por esa.
Hasta en Suicide Squad, ¿no?
Y Greta Gerwig es buena directora, pero aquí pusieron Lady Bird, por ejemplo. Pero el problema de Barbie, siento que quisieron quedar bien con Dios y con el diablo. Uh-huh. Entonces, pues no son tan chingonas, o no les quedó tan chingón, porque no es así. Lo que sí es que es un suceso en la taquilla, eso sí, pero eso es otra cosa.
Pero eso es por la expectativa que generó, lo que pues creíamos que iba a pasar.
Yo sí creo que la película gustó y conectó con los niños, y con las niñas. O sea, sí creo que es una película que encontró su público, y no solamente eso, sino que se convirtió en una película fenómeno en la taquilla. Mm-hmm. Lo que yo no estoy de acuerdo es que por ejemplo, este tratado feminista, ¿no? O con ideas de inclusión y todo, también es muy por encima. Pero no vamos a entrar en la crítica de Barbie.
Sí, no entremos en detalle.
Exacto. Sé que se volcó redes sociales a favor de Greta Gerwig y Margot Robbie. La verdad te digo, yo creo que son dos mujeres muy inteligentes y lo mejor de sus carreras está por verse. Margot Robbie me gusta mucho más en Babylon. Yo siento que ahí debieron haberla armado de pedo, uh-huh, no ahorita, ¿no? Y luego también vi otro tweet, mejor dicho, muy interesante, que decía: a ver, ¿a quién sacas?
Claro.
¿Y a quién metes? Uh-huh. En general, me parecieron las nominaciones muy justas, de verdad. O sea, yo estaba gratamente sorprendido. Probablemente, pero eso ya es un gusto personal, me extrañó que Alexander Payne no haya estado en como mejor director por The Holdovers. Uh-huh. Leonardo DiCaprio, yo sé que mucha gente no le gustó su actuación en Killers of the Flower Moon, pero a mí me encanta, ¿sí? La verdad creo que es de las mejores. Uh-huh. Pero también siento que es un trabajo que divide, ¿no? A ver, tú.
Me sorprendió mucho la cantidad de nominaciones para The Holdovers. O sea, yo sé que aquí yo dije, no me pareció la gran película. A ti sí te encantó. Pero, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con la nominación a Mejor Actor de Paul Giamatti, que me parece que lo hace muy bien. Yo sigo con mi trauma de Godzilla. Es la primera vez que nominan a Godzilla a un Oscar en los 70 años que tiene esta historia.
¿Viste la reacción de todos los creadores de la película cuando escucharon la nominación?
Pues es que, oye.
Pero eso, yo creo que eso es lo que hace que valga la pena toda esta mamonería de los Óscares, ¿no?
Y además que la nominaron por efectos especiales cuando la cantidad de dinero invertido en esta película es mínima a comparación de lo que se gastan los grandes estudios en producir películas así impresionantes, ¿no? Entonces, la verdad, a mí esa nominación me tiene muy contenta.
Yo muy contento. Quiero decirte, Mon, que quedé con todas las nominaciones de Anatomía de una Caída. Me encanta la película. Es una directora, uh-huh, Justin Triet, por ejemplo, que es muy inteligente, francesa. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Entonces, es una película que me gusta. También La Sociedad de la Nieve,
sí,
que esté en la categoría de Mejor Película Internacional. Me da la impresión que Bayona quería estar nominado porque vi un post
de él. ¿Una reacción por ahí?
Que dijo, ni modo pa' adelante. Pues sí, mano, así es la vida.
Es que estuvo muy competida en directores también este año, ¿no?
Exacto.
O sea, tenemos a la de Oppenheimer, la de Asesinos de la Luna.
Sí,
o sea,
y luego no está Past Lives, que también es una película que me gusta. Luego la vamos a comentar porque la van a estrenar. Uh-huh. Pero tampoco me mata. Siento que es una directora, Celine Song, también pudo haber sido una muy buena contendiente, ¿no?
Sí. Oigan, mándenos sus audios ustedes con su quiniela de qué, cómo ven que va a quedar, qué opinan de lo de Barbie, quién creen que gane qué. Siempre nos gusta escucharlos y exacto, que nos tiren hate y que nos digan están mal y nosotros
los
no,
Óscares, amigos, van a ser el próximo 10 de marzo. El conductor es Jimmy Kimmel. Uh-huh. Y por supuesto les vamos a contar todo lo que suceda en la ceremonia por si se la pierden.
Exacto, ¿no? Esta yo creo que va a estar mejor que la de los que fue la de los Emmy, ¿no? Los Grammys, que estuvo de flojera. ¿Cuál fue?
Los Emmys.
Grammys de música.
Exacto.
Estuvo horrorosa, pero vámonos con la primera recomendación, que esta de hecho no la teníamos en el radar, Oscar, y de repente empezó a crecer y crecer, que es la de American Nightmare, que es un documental que habla sobre la historia de una chica que fue secuestrada de una manera muy particular. Su pareja va y denuncia, y por cómo se dio todo, las autoridades empiezan a pensar que es un secuestro fingido, porque un año antes había salido la película de Gone Girl, que es donde esta actriz que me encanta y no recuerdo su nombre ahorita,
Rosamund Pike,
la amo, finge su secuestro, ¿no? Entonces empiezan a compararlo justo con esto y pierden credibilidad. La chava aparece, por cómo reaparece, dejan de creer aún más en este secuestro y pasan, tienen que pasar muchos años hasta que de repente una policía, por algo, hay un intento de secuestro, se encuentran un cabello rubio y por eso recuperan la credibilidad y se vuelve a abrir el expediente. Pero me parece un buen documental. Sí creo que está muy dramático. O sea, sí creo que de repente quieren como que abusar un poco del sufrimiento de las víctimas, en este caso la pareja. Pero me gustó verlo, Oscar. O sea, sí me pareció una historia interesante de contar.
Yo le puse play también y...
Y no la acabé.
No, sí la tengo, por supuesto, okay. Tenía que ver. Pero aparte son 3 episodios, ¿no?
Está
y son
cortitita.
Muy rápidos. Mm-hmm. En general, lo que denota esto es que la justicia en Estados Unidos está igual de jodida que la de nuestro país. Hoy en la mañana estaba escuchando el noticiero, ¿no? Es terrible lo que está sucediendo en México, pero luego... Escuchas estas historias y de verdad es de no dar crédito. Y todo por la mala práctica, ¿sabes, Mon? Uh-huh. Por las rencillas, por los asuntos
personales.
Exacto. Que no es noticia, ¿eh? Lo que pasa que los norteamericanos han hecho toda una industria en cubrir sus defectos como sociedad, uh-huh, y aparentar que se vive en una vida de sueño.
The American Dream, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y que la justicia se aplica en todo momento, todo el tiempo, ¿no? Uh-huh.
En todas partes.
En todas partes, exacto. Y no, aquí tan sencillo como un tipo que estaba despechado, así de
sí,
fácil,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Me llama mucho la atención la referencia de la película de Gone Girl. Yo la verdad no conocía el caso, ¿eh?
Yo tampoco lo conocía
a través del documental. Y me parece muy interesante. Los documentales de Netflix, amigos, de verdad me parecen de repente como para ponerlos y hacer la comida, ¿no? Y estar escuchándolos, ¿no?
Oye,
nada
¿sabes
más.
¿Cuál estoy viendo que no ha acabado también, Oscar? El de Epstein. No lo había visto.
Ah, Filthy
está,
Rich.
Está muy bueno.
Se murió Selena, mon. Pero eso lo vimos hace un chingo.
Yo no lo había visto, Oscar. No lo había visto y está bien bueno.
No.
No
es
hablamos
que,
de él. Es, ¿no?
Hablamos, pero no salió. O sea, salió hace 2 años. Uh-huh. Pero fue un boom. O sea, te encontrabas a todo el mundo y ya la viste, era así, ¿no?
Pues aquí no lo vimos.
De hecho, a mí creo que fue la Reclu quien me dijo, o alguien me dijo, oye, tienes que ver esta locura que se llama Filthy Rich, ¿no? Yo no conocía a la figura de Epstein.
A lo mejor lo vieron cuando yo estaba en mi permiso de maternidad.
Pero fue hace 2 años más o menos.
Pues más o menos, sí.
Post-pandemia fue cuando lanzaron esto y era cuando todo el mundo estábamos viendo todo lo que nos ponían. Entonces, creo que el documental estuvo en el número 1, pero por semanas.
Ah, pues
y luego sacaron,
pues.
Luego sacaron el de la novia. No, que no es tan bueno, porque pues no. O sea,
ay, ahora aparte, lo voy a ver también.
Y aparte te lo cuentan, lo de la novia te lo cuentan en el original. Entonces siento que Netflix, papá, tío Netflix, siempre muy interesado, quiso seguir monetizando y le hacen un documental a la
novia. Pues
¿sabes
qué otro no había visto, Oscar? Y también está bien bueno.
¿Cuál?
El del día que conocí al Chapo, de nuestra queridísima Kate.
Ah.
También está re bueno.
Luego hablamos.
Bueno, pero este de American...
No, por eso no puedo hablar ahorita al aire.
Sí. Un día vamos a grabar nuestras conversaciones con Oscar. Pero bueno, el de American Nightmare a mí me pareció muy interesante.
Sí, lo recomendamos.
Y creo que coincido, o sea, de las producciones que vamos a hablar hoy, que bueno, ahorita hablaremos de Con Todos Menos Contigo, uh-huh, pero de The Beekeeper y El Zorro y American Nightmare, me llamó la atención que tuvimos como una terna de episodios que hablan de justicia. Porque justo en The Beekeeper anoté una
pues ve dónde estamos viviendo, mon, o sea...
Que dice, the law or the justice.
Exacto, supongo que son los temas, no es casualidad,
claro,
¿no? Que le interesa a la audiencia.
Y en El Zorro también, uno de los capítulos acaba y dice, si la ley no sirve a la justicia no debe servir a la ley. Y dije, órale, nos estamos poniendo rudos, algo estará pasando en nuestras casas que queremos justicia, ¿o qué? ¿O qué? Pero bueno... En nuestras casas. Pero bueno, Con Todos Menos Contigo, date, Oscar.
La verdad, ¿quieren escuchar
Yo me quedé dormidísima.
Me encantó.
¿Neta? No, Oscar, está de lo más X.
Con todos menos contigo. Yo sé, amigos, que suena como a rola de Timbiriche. Pero está basado en Mucho ruido, pocas nueces, de William Shakespeare. Ajá. Y la verdad, todas esas películas que, por ejemplo, La fierecilla domada era... Ten Things I Hate About You. O sea, mm-hmm. hay como varias obras de Shakespeare que las han hecho comedias románticas o comedias juveniles y me llama mucho la atención la manera que lo adaptan. Mm-hmm. Yo creo que de todas esas, esta es la más fiel a un texto shakespeariano. Ay. ¿Sí? O sea, vaya, no es el verso... No, amigos, no me malinterpreten. No es el verso original, por supuesto, sí, no, pero no, es... O sea, la manera en que encajan todos los personajes, de verdad, qué creatividad. El director se llama Will Gluck.
Es el director de Friends, ¿no? O el productor.
No, sí, es uno, pero también es el que hizo con Jennifer Garner, que es una niña que luego tiene 30 años.
Going to 30.
Exacto, exacto. Entonces, este director pues ya tiene como...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Experiencia. Me encantó la película. Vaya, es una comedia romántica, ¿no? Está para pasarla bien.
Yo ronqué de babear, Oscar.
¿Se te hace?
O sea, me parecieron de repente, escenitas como un poco forzadonas, como que sin sentido, cuando están en la playa y, ay, sí, mira, no te molesta que está aquí la otra se levanta en chichis y luego se pone, o sea, como... Y no porque me moleste ver chichis, aclaremos eso, pero me pareció
sí
como...
Sí te molesta ver chichis,
no, ya tengo suficiente con las mías, Oscar.
Oye,
o sea.
Oye, esta es la película, creo que es la comedia romántica clasificación C o R en Estados Unidos hasta el momento más exitosa. O sea, sí,
órale, no
creo que le está yendo muy bien. Ajá.
Te digo, a mí me pareció un otro chick flick más. O sea, no le encontré toda la pachamama que tú le encontraste.
Y los dos me parecen dos estrellas. O sea, Sydney Sweeney, yo le apuesto a esa niña. Muy cañón, desde Euforia, ¿no? Yo que la vi dije, ¿de dónde sacaron a esta niña? O sea, sí le veo todo el potencial y sé que va a tener una carrera para largo porque es muy buena actriz. Tiene esta cosa como muy natural. Parece que no está actuando. Hizo una película para HBO donde hacen el reenactment, la recreación de cómo apresan a una chica que fue testigo, etc. Lo cuentan en tiempo real y si tú escuchas lo que sucedió en la vida real y lo que ella es la protagonista, lo hace es idéntico. Entonces ella, yo como que ya le había echado el ojo. Y Glenn Powell, yo vi una película que se llama Hitman con Richard Linklater, que la van a estrenar con todo. No me encantó esa tanto, pero todo mundo ya sabes, tienes que verla en Toronto. Tienes que verla. Está bien, pero siento que hay mucho mame alrededor de la película, pero me parece un tipo muy carismático. Lo que sí que son muy blancos, privilegiados. O sea, si van a empezar, ¿no? Ahora, esa es una. La otra, Australia me parece un mundo fascinante a mí. O sea, sí me parece... Pues sí, sí, es otro mundo, literal.
Pero lo que te gustó fue ver Australia entonces, Oscar, ¿no? La historia.
No, siento que estoy de acuerdo contigo en que los chistes eran muy gross, pues muy, muy tontos.
Sí,
y,
muy tontos y muy...
No, lo que está padre es la trama de... mucho ruido, pocas nueces.
A ver, a mí lo que me gustó es que sea chistoso que en esta historia los papás defiendan la boda LGBT y los que son heterosexuales, que no tienen pareja, los papás como que sea como de ¡ay, qué raros son! O sea, esa parte digo, ok, está cool, es algo diferente. Pero más allá de eso, Vamos a hablar de Beekeeper mejor.
Vas tú.
Beekeeper. A ver, esta es una película protagonizada por Jason Statham. La verdad es que yo cuando vi el trailer dije, ah, se ve buenona. Cuando nos dijeron tienen que verla, dije, órale, me rifo. Y aunque no es mi tipo de película así de superacción y el hombre superpoderoso, la disfruté un montón. Me divertí muchísimo y esta idea de que como él es Beekeeper, entonces en código ya saben que es como el asesino super supremo que no va a detenerse hasta llegar a las últimas consecuencias, me pareció entretenida. Ahora, no es una película que se va a ganar miles de Oscars, no es una nominación, una actuación espectacular, me parece cumplidora. Y lo que me gusta es la premisa de que gente esté estafando personas, les esté robando todo su dinero y que haya un justiciero para los fraudes cibernéticos. No sé, o sea, algo me hizo clic, me pareció muy divertido. Josh Hutcherson, que es, lo conocemos porque es el de The Hunger Games, es Peter Mellark. Me parece que está muy simpático, hace un personaje muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo.
Es el hijo de la presidenta, ¿no?
Es el hijo de la presidenta, pero también es un super junior saso. No sé, no sé por qué, así como a ti te gustó Con Todos Menos Conmigo, a mí esta me hizo mucho clic y me divertí un montón.
Fíjate que a mí con esta no la descalifico en absoluto porque sí me parece que es una película que entretiene.
Pero
ahí les va el pero. Yo ya lo he dicho aquí, a mí me gustan las películas de Jason Statham. Siento que cada vez se hacen más ridículas. O sea, cada vez son más caricatura.
A mí aquí la hija de la que matan al principio era como de amiga, date cuenta, lo tienes enfrente.
Pero es que es muy estúpido. O sea, hay muchas situaciones muy tontas. Primero, todo parte, amigos, de que esto es un hombre que aparentemente cuida abejas. Apicultor se llama. Uh-huh. Y tiene una vecina como que vive en una parte, ¿no? Apartada del mundo, ¿no? Y tiene una vecina que es la gran Felicia Rashad, que hasta leyendo Google Maps le pueden dar un mapa, entonces por eso te lo crees.
Un Oscar, ajá.
Exacto. Es esta mujer a la que transan con una llamada. Ahora, a muchos de nosotros nos han transeado cabrón, más o menos, ¿no? Nos han bajado una lana. No puede ser que por una llamada de entrada, a esa mujer la dejen sin casi $3 millones. O sea, para empezar,
tiene que ver con el algoritmo que creó Peter Mellark.
Lo que pasa es que aquí, para empezar, el banco no lo permite. O sea, estupideces
de minería de datos.
Estupideces de ese tipo. O sea, sí te pueden dar un tarjetazo, sí, ¿no? Y sonoro, pero no esa cantidad, porque esa cantidad interviene el banco, ¿no? Por más que lo quieren justificar, me parece muy estúpido. Dos, se suicida. O sea, antes de... Pues tienes que levantar una demanda, maestra, ¿no? Tienes todas las de ganar para empezar. Y más en Estados Unidos. O sea, eres víctima de una estafa digital, ¿no? Y bueno, eso es nomás para abrir boca, ¿no? Esto es nada más para decir...
Oscar, éntrale y disfrútalo. No le busques lógica.
Es que no. Yo empiezo a hacer la lista del súper cuando... Incluso dentro de la misma convención se rompen las reglas. O sea, no puede ser tan descarado, ¿no? Y luego, no, deja eso.
Pero así son todas las películas de Jason Statham.
Sí, pero el tono
es... Ya sabes a lo que vas.
Sí, pero el tono es otro. No. El tono con el que se está contando la historia, por ejemplo, es casi caricaturesco. Por ejemplo, vamos en un tren bala y todo. Aquí todos están introspectivos. Desde el momento que tienes a esos actores. Sí. Bueno, resulta que esto es... Jalan el hilo y te das cuenta que pues es una red, ¿no? De criminales donde está involucrado el hijo de la presidenta, ¿no? Entonces, Jason Statham pues no es un apicultor, cosa que todos sabemos, ¿verdad? Pero sí perteneció a él, a la organización.
Una organización secreta de personas.
Y entonces siento que ya, como no está tan chavo Jason Statham, digo, obviamente está en una condición física espectacular, pero pues ya no tiene 25 ni 30.
No, pero ese hombre es como el vino, Oscar.
Entonces yo siento que las escenas de acción están bien, ¿sabes? Bien truqueadas.
Bien cuidadas.
Y no deja eso, muy contadas. ¿Sabes? O sea, como que guasha, 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 guasha y pum, tu escena de acción, ¿no?
Pero prefiero eso que el
neco. Y luego guasha, 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 guasha y luego pum, una patada, ¿no? Y luego, sí, porque el señor está grande.
Pero esa patada está bien dada, o sea, no necesita más.
Eso sí, Ahí no sí estoy de acuerdo más. Contigo. Ahora, estoy de acuerdo, o sea, si sí, no me aburrió, ¿no? Estaba
no,
con la boca
rápido.
Abierta viendo tanto, ¿no? De te cae que estoy viendo esto, ¿no? Pero no está aburrida.
Se pasa rapidito.
Me hubiese gustado que fuera menos, que fuera más divertida en el aspecto. Más lúdica, o sea, no intensen tanto.
Ah, bueno,
la
sí,
presidenta
sí, ya.
Estaba en un capítulo de This Is Us.
Sí.
No, o sea, no, señora, no.
El papá,
es una película,
el papá estaba en comedia romántica
es,
de esto.
Es una
Pedro
película
resuelve,
¿no? De Jason Statham. Pero vaya, ¿quién soy yo? La película es un trancazo. Es
¿sí?
un trancazo, sí. Le está yendo muy bien. Vic Keeper. No se la pierdan, ¿no?
Yo sí, la
sí, la,
no,
la sí, recomendamos.
Pásense un buen rato y vayan a ver trancazos. Bueno, tres trancazos bien dados.
Una
nalgada
trancazos
bien dada
bien
es mejor
dados.
A tiempo. El
no,
zorro.
Ya quisiéramos todos estar así a la edad de Jason Statham.
A mi edad,
¿no?
¿No?
Oye, Mon, a ver, cuéntame del zorro.
A ver, te cuento del zorro. Me costó un poco de trabajo entrarle. Al principio dije, ok, no estoy terminando de entender qué es lo que me quieren presentar aquí. No la he acabado, vi como unos 4 o 5 capítulos, pero al final lo que yo rescato es, me gustó mucho, para empezar, que vi muchos amigos conocidos míos, o sea, vi caras nuevas. Rescato que son como pequeñas cosas, como que hay un problema y se resuelve, un problema y se resuelve, y no es como la historia que van alargando a lo largo de varios capítulos. Sí, the main history, pero no como los pequeños problemitas que va habiendo. Me mama, perdónenme, pero me mama cuando la ves subtitulada y aparece música épica. De repente dice así como de música inspiracional, música, no sé, pero bueno, la música que metieron más allá del intro me gustó bastante. O sea, como meten como guitarras eléctricas y todo. No creo que sea una serie que va a cambiar el mundo, pero me pareció sorprendentemente entretenida.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Entretenida a secas.
Estoy de acuerdo. Mira, ahí te va. Sobre todo, bien lo dijiste, siento que es caótica en la estructura de la historia. O sea, al principio no te queda muy claro, aunque obviamente se llama zorro, no me refiero a eso, niños, sino cuál es el propósito de y hacia dónde va, ¿no? Como son como retazos, ¿no? De varias historias. No sé si así haya sido la idea original de los escritores o de los showrunners, pero poco a poco es una experiencia envolvente. Y yo creo que gran parte de esto es el trabajo de los actores, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, los mexicanos están fantásticos.
Dalia
es la que más
a
me
Dalia
gusta.
Dalia le mandamos un besote.
Exactamente.
También a Cuautli.
Cuautli. Exacto.
Cuautli también está muy bien. Romani es el actor que hace... Cuando están como en el banco que secuestran, el que está como medio loco, también me gustó mucho su trabajo. Te digo, me gustó ver caras conocidas para mí, pero caras nuevas para la pantalla.
Andrés Almeida también está muy divertido y lo hace muy bien como siempre.
También
¿no?
él está muy bien. Me gusta esta onda del zorro y el sordomudo, también me parece que está muy interesante. Pero siento que de pronto hay escenitas o dialoguitos que sobran. Hay algunas cosas que sentí como forzadas, pero tiene que ver con guión, no con actuación ni dirección.
No, exacto. Y bueno, también el diseño de producción. Se ve que está muy bien invertido.
Sí, eso está
¿no?
muy bonito.
Yo quiero poner en la mesa un punto que es, siento que El Zorro siempre ha sido una historia que va del golpe cultural, ¿no? De comunidades o de naciones que se sucede en la Alta California. Se ha contado muchas veces. Yo, fíjate que viendo esta serie, me di cuenta la importancia de... la resonancia de esta situación, porque, por ejemplo, ahora todo el mundo está defendiendo su pedazo de tierra. O sea, era tan elemental como eso. Y ya no es blanco y negro, ¿sabes? Como la visión de los norteamericanos del zorro, ¿sí? Que es ahora ves a los indios, ves a los orientales. Y yo siento que eso es un gran... Es una gran aportación a la leyenda del zorro.
Sí, sí.
¿No?
¿Sabes qué? También me gustó mucho esta comparación de la de The Beekeeper, que lo acabas de decir tú. Yo no sé quién estuvo a cargo de toda la coordinación del combate escénico, pero me parece que entre lo bien coreografiado que estuvo y los encuadres que decidieron hacer, hay peleas que de verdad lucen muchísimo, como la que tiene Dalia con el zorro, la primera que tiene.
Sí.
hacen que luzca muchísimo. Toda esta aventadera que hay en el banco también luce muchísimo la coreografía del combate escénico, y es algo que muchas veces no apreciamos porque es muy... Generalmente estamos acostumbrados a que esté bien, pero en esta está tan bien que me llamó la atención, me dio mucho gusto.
Felicidades de verdad al grupo de actores mexicanos que se fueron, porque la fueron a hacer a un... Creo que era Tenerife, ¿no? La fueron a hacer a una isla. Mm. Entonces se convierte como en un Big Brother.
Sí, claro.
¿No? Entonces ahora que fui a hacer las entrevistas se notaba ese compañerismo. Pero siento que cada personaje defiende su visión en una historia que se titula El Zorro, pero no va únicamente de ese personaje.
Sí, no va sino, de muchas cosas
sino
más.
Se va, sino va de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues yo no tengo más que decirte. Una vez me llamó la atención, como todas las producciones de las que hablaban de la justicia, que diría Freud en este momento en mi cabeza. Pero pues eso es todo por hoy,
ya
Oscar.
Nos vamos. Oigan, niños, yo les quiero decir algo. Hoy es el último programa que produce nuestra productora querida Ale Garcilaso, y quiero pedir un aplauso para ella.
Sí.
Te queremos, Ale, te queremos.
Y también para Pepe, que era nuestro coproductor, también Pepito se
Pepe,
nos va.
Pepe, venga. Yo lo estaba dejando para la próxima, ¿no? Porque viene, pero viene la próxima semana, ¿verdad, Pepe? ¿O ya no?
No, Pepe, este, ya también.
Hizo cara de Emma Watson.
Este, de Emma Watson.
No, yo ya me voy.
De hecho, yo no
Pepe,
venía hoy,
también,
pero...
venga.
Pepe. No, ¿quién nos va a hablar del helado
de verdad,
de
amigos,
ahora?
O sea, pocas veces me ha tocado trabajar con productores tan apasionados por el proyecto, de verdad, ¿no? Son unos fregonazos, unos profesionales, unos chingones, y estoy más que seguro que nos vamos a ver muy, muy, muy pronto, de verdad. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias por las risas, y bueno, también darle la bienvenida a nuestro nuevo productor, que es Arturo, que era el que hacía redes sociales.
Le dieron
¿Sí les gustaba?
El upgrade.
Le dieron el upgrade. ¡Woo! ¡Bienvenido, Artur! Necesitamos que te rías. No se puede quedar vacío el espacio de las risas de Ale. Tienes un...
Y nuestro Fede se hace coproductor.
Y Fede coproduce, nos va a traer a fogatos a todos.
Ahora sí nos vamos a poner bien mamones.
Exacto. Quiero mi afogato y mi helado de pistache. Exacto. Para poder grabar.
Evian con etiqueta francesa.
Exacto.
Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, amigos, en otra emisión de La Guía del Hater.
Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso, con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.